las 2:02 de la tarde, con 2 de retraso. La ronda informativa de las 2 de la tarde, reseñando ya un resultado, partido finalizado en Granada. Granada 1, Mallorca 0, el gol de Montoro que le da 3 puntitos al Granada, que le da muchísimo aire y le deja con media permanencia en el bolsillo y deja al Mallorca en problemas, aunque de momento fuera del descenso. Empezó en el Real Arena el Real Sociedad Villarreal, Marco Antonio Sande.
Ha comenzado hace 2 minutos el partido en San Sebastián. Real Sociedad 0, Villarreal 0.
A las 4 de la tarde a la vez Betis y luego pausa por la cabalgata de Reyes, 9 de la noche, creo que no están muy contentos con el horario en Vigo. Celta, Osasuna, recuerden que esta 19ª jornada arrancaba el viernes con el Valladolid 2, Leganés 2 y el Sevilla 1, Athletic de Bilbao 1, ayer se jugaron el Valencia 1, Eibar 0, Getafe 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, Levante 1 y Español 2, Barcelona 2. Esta tarde a las 4 en Segunda División, Liga Smartbank, Rayo Vallecano, Girona. Ya finalizado, por cierto, el Numancia 0, Deportivo de La Coruña 1. Aire para el equipo gallego en el debut de Fernando Vázquez. Se quedan a 4 de la salvación, 9 de la noche, Oviedo, Málaga. Habrá que ver cuándo se juega el Zaragoza Sporting, aplazado el viernes por epidemia de gripe. Cuidado en el Real Arena, punto la Real.
Marco. La ha tenido el cuadro de Chururdín, balón de Odegaard filtrado al interior del área y Arzabal cortando para adentro. Al final no se entienden bien los futbolistas de la Real Sociedad. Balón fuera, saque de puerta para el Villarreal.
Tuvo la Real, digo que a ver cuándo termina esta jornada número 22 en la Liga Smartbank, porque está previsto que se dispute ese partido por la gripe, aplazado por la gripe de los jugadores del Sporting, el martes a las 9 de la noche entre Zaragoza y Sporting, pero han dicho los servicios médicos del equipo asturiano que vamos a ver si están recuperados los griposos, que eran 10, que si no están recuperados mañana van a pedir un nuevo aplazamiento. Una jornada en segunda que empezaba el viernes con el Extremadura 0, Alcorcón 0, ayer se jugaron Fuenlabrada 0, Las Palmas 0, Ponferradina 0, Cádiz 0, Tenerife 4, Albacete 2, Lugo 0, Almería 4, Elche 1, Huesca 1 y Mirandés 0, Racing de Santander 0. Entiendes también de todos los partidos que están en marcha, que han terminado también en la segunda división B, Andrea Peláez.
Han terminado todo lo que se jugaba esta mañana y casi todo, porque para la tarde de hoy solo queda un partido en el grupo segundo. Ha terminado esta mañana en el grupo primero Getafe B2, Celta de Vigo B1, Real Madrid Castilla 1, Melilla 2, Atlético Baleares 2, Peña Deportiva Santa Eulalia 1, Atlético de Madrid B1, Las Rozas 1, ha empatado el líder, pero que lo sigue siendo, empatado a puntos el Atlético de Madrid B, líder, con el Atlético Baleares segundo. También han terminado en este grupo Coruso 2, San Sebastián de los Reyes 0, Real Oviedo B1, Marino de Luanco 0, Sporting de Gijón B2, Las Palmas Atlético 0 y Unión Deportiva Ibiza 2, Langreo 2. En el grupo segundo, Burgos 1, Baracaldo 0, Tudelano 1, Valladolid Promesas 1 y Unionistas de Salamanca 1, Leioa 1. En el grupo tercero, Atlético Levante 2, Prat 0, Orihuela 2, Nastic 2, Andorra 1, Olot 0, Cornellá 1, Valencia Mestalla 0, Club Deportivo Ebro 2, La Nucía 1 y Llagostera 0, Badalona 0. Y en el grupo cuarto, Don Benito 1, UCAM Murcia 3, Balompédi Calidense 2, Talavera de la Reina 1, Marbella 2, San Fernando 2, Villarrubia 3, Cádiz B 0 y Yeclano Deportivo 3, Badajoz 0.
No va a poder la gripe contigo, ¿eh? En la Liga Iberdrola ha terminado un partido de los que estaban jugándose esta mañana.
Sí, el de San Mamés ha terminado con victoria del líder, con victoria del Barça. Athletic de Bilbao 0, Barça 3 sigue en juego, está en el descanso. El Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 1.
Nos cuenta Carlos Andrés Llamas sobre la gripe del Sporting, que se entrena ahora el equipo, lo hace con casi todos los jugadores, eso sí, algunos a menor ritmo, pero con lo de hoy se puede dar por hecho que el Sporting va a viajar mañana a Zaragoza, no lo va a tener que hacer el pobre en dos autobuses como la otra vez, para el partido del martes en la Romareda. En fútbol internacional, en Inglaterra se está disputando la ronda de 32avos de la FA Cup. Esta tarde a las 3:01 Chelsea-Nottingham, el Nottingham Forest, el mítico, está en segunda división. A las 3:01 Boro-Tottenham y a las 5:01 Liverpool-Everton, el derbi del Mersey, que se juega en un minuto más tarde de la hora prevista para que nos concienciemos todos por la salud mental. Un minuto para concienciarnos, para pensar en la salud mental. En Italia, en marcha la jornada número 18 de la Serie A. A las 12:30 arrancaba el Brescia-Lazio. Están minuto 79 de partido, Brescia 1, Lazio 1. Un partido que se tuvo que parar algunos minutos por insultos racistas a Balotelli. A las 3 el Spal-Verona. A las 6 Genoa-Sassuolo. Y a las 9 menos cuarto, Roma-Torino. En baloncesto, decimos, esta jornada de la Liga Endesa. Hay varios partidos que tienen que estar cerca de acabar. Los 3 de las 12:30 empezamos en Vitoria. Como marcha Peña, el Baskonia-Manresa.
Pues en el Buesa Arena vamos a vivir un mini partido de menos de 3 minutos, 2:58 para la conclusión del partido, el marcador empatado, Baskonia 71, Manresa 71.
En Badalona, el Juventud Murcia y Torporto.
En Badalona restan 8 minutos 26 segundos para el final del partido, 5 arriba la Peña, 77 Juventud, 72 UCAM Murcia.
Y en Sevilla, Isaac Escalera, el Betis Gran Canaria.
Ha tenido que pedir tiempo muerto Cachicares porque el Betis se ha puesto por delante a falta de 6:26 para el final del partido, Betis 66, Gran Canaria 63.
Y miramos a ver al partido que empezó media hora más tarde en Tenerife a la 1, el Tenerife fue en Labrada, Guillermo García.
Pues de momento aquí en Tenerife es Madín y Marcelinho Huertas que tiran con 12 puntos cada uno de la victoria momentánea local. Iberostar Tenerife 45, Montaquiz Fuenlabrada 37 y ojo que con esa derrota momentánea también del Gran Canaria en Sevilla, el Iberostar Tenerife está ahora mismo matemáticamente en Copa del Rey.
En la NBA, Luka Doncic ha firmado su 10º triple doble de su carrera de la temporada, 39 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias y 2 robos, supera a Jason Kidd y entra en la leyenda de los Dallas Mavericks. Jason Kidd había logrado 9 triples dobles y este hombrecito, el joven Luka Doncic, en menos de media temporada ya le ha superado. 10 triples dobles para Luka Doncic, perdieron los Mavericks por 120-123 en la prórroga frente a los Hornets. No, va a volver a empezar la música sin que yo toque, mira, mira.
Magia.
He aprendido a usar el maquinillo ahora, después de 25 años en la radio. Bueno, en el Rally Dakar estamos también pendientes porque está en marcha la edición número 42 de la carrera de raid más exigente del mundo. Se ha disputado, no sé si todavía se está disputando, la primera etapa. Nuestro enviado especial, el hombre camino de lo desconocido, es Carlos Miquel. Cuéntanos, Carlos, ¿qué ha pasado en esa primera etapa?
Bueno, lo que ha pasado es que la victoria de etapa en coche ha sido para un desconocido, para Sala, el piloto lituano. Primera victoria de etapa, terminó duodécimo en el último Dakar con Mini, segundo Peter Ansel con el mismo, con el Mini, pero en este caso Mini Buggy, y tercero Carlos Sainz, un décimo. Finalmente ha perdido una posición sobre lo que teníamos previsto. Ha terminado Fernando Alonso, que ha tenido algún problemilla durante la etapa. Vamos a ver si llega al campamento y nos logramos enterar. Ya ha llegado, está llegando ahora el primer coche en llegar, que es Alatilla. Y muchos problemas para Nini Roma, que ha terminado 28 minutos. En motos, el más rápido ha sido Toby Price, séptimo Joan Barreda, décimo novena Laia Sanz.
¿Dónde dormís esta noche, Carlos? ¿Tienda de campaña?
Tienda de campaña, tenemos tienda de campaña. También te digo que Evolución 2.
¿En el duro suelo o en una camita?
En una camita.
¿Ves?
Una
es que yo trabajo los campamentos también en tienda de campaña, pero con una camita, que no tiene nada que ver, ¿eh?
Es un hotelazo lo que tiene.
Es otra liga, es un hotelazo. Bueno, luego...
Claro, es una sí, yo te mando fotos.
Claro, te seguimos atentamente en Instagram, ¿eh?
Claro, por claro, eso, claro. No. La verdad es que el campamento está en un sitio muy bonito, al borde del Mar Rojo. Te sientes como Moisés. Yo intentaba ver si se separaba, pero no había
pero
forma.
Pero no había manera.
Y no había manera. Y sí que es cierto que, bueno, la camita ayuda mucho. Claro. Está levantada 17 centímetros sobre el suelo, es una maquita, es durilla. Pero además ahí encima hay colchón y saco de dormir. Yo creo que no voy a estar mal. Yo las primeras pruebas que he hecho, los primeros test, que diríamos
los
en modo carreras.
Con neumático blando, ha rodado bien.
No han ido mal.
Gracias, Carlos. Pendientes también del balonmano, porque está jugando España contra Rusia en un amistoso en el torneo internacional de Torrelavega. Va ganando 23-15 España. Esto es preparatorio para el europeo de Austria, Noruega y Suecia del 9 al 26 de enero.
¡Viva España!
Es correcto. En fútbol sala, jornada número 16, primera de la segunda vuelta, había dos partidos a la 1 de la tarde. Está ganando Viñalbal y Valdepeñas 1-0 a Jaén, Paraíso Interior. Vaya temporada la del equipo vinatero de David Ramos. Y está ganando Movistar Inter por 3-0 a Aspil Jumper Rivera Navarra. En tenis está disputándose la lejana y olvidada Perth, en la costa oeste australiana, la ATP Cup, esta especie de segundo mundial de tenis. España ganó en primera ronda a Georgia ayer por 3-0. Mañana se enfrenta a Uruguay a partir de las 10:30.
¡Viva España!
Y en la NFL, sorpresa. Después de 8 temporadas que no ocurría esto, eliminados los New England Patriots. Han caído en la primera ronda de los playoffs después de perder la opción del bye. De haberse salvado de jugar esta primera ronda, cayeron 20-13 frente a los Tennessee Titans, eliminados los de Tom Brady. La pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es si Tom Brady seguirá jugando o no al fútbol americano. ¿Has tenido ya ocasión, Armentero, de llamar a Giselle?
No, he llamado, pero no me coge.
Todavía no. Bueno, pues eliminados los New England Patriots, avanzan los Tennessee Titans, 2-11, 1-11 en Canarias. Nos quedamos ya en el Real Arena.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Está diciendo Andrea que no va a tomar caramelos, Armenteros, que va a aguantar sin ayudas externas.
Vale.
La gripe, y se acabó. Bueno. ¿Tienes mucho trabajo esta tarde a nivel radiofónico, Andrew? Digo, con el micrófono.
No, que va, porque solo queda un partido para por la tarde, vamos, la segunda vez, así que va a ser
pasado lo más difícil. O sea, desde la cama dura de Carlos Miquel no habíamos visto una situación más compleja. Bueno, nos quedamos en el Real Arena, 12 minutos de la primera parte. Nos hemos perdido algo, más allá de lo que ya hemos reseñado, esa ocasión de la Real, Marco.
Bueno, pues nos hemos zampado 12 minutos en los que la Real Sociedad ha estado dando zarpazos constantes al Villarreal y ahora parece que ha despertado el equipo amarillo con varias acciones de peligro, una de Anguissa, que se ha desviado fuera, se ha metido arriba el Villarreal, pero de verdad, en los primeros 8 minutos no pasaba del centro del campo. Vamos a recordar cómo han salido los dos equipos. Primero, cómo ha salido de inicio la Real Sociedad, Mauri.
Con Remiro en la portería, atención, importante novedad en el eje de la zaga, porque Llorente está en la derecha, ha sido muy criticado de central izquierdo, y hoy, por tanto, ya le ha puesto en la derecha. Ojo.
Carga la Real Sociedad, viene la pelota para Portu, entre la chuta, cruzado, le rebota directamente en Asenjo, viene a la frontal, despeja el peligro la defensa del cuadro amarillo.
Estaba comentando que la gran novedad es Llorente central derecho, por tanto la defensa con Zaldúa, Llorente, Zubeldia, Monreal, Guevara, pivote único, Odegaard y Merino por delante, Portu derecha, Oyarzabal izquierda, William José arriba. El Villarreal yo creo que es prácticamente un 4-1-4-1, con Iborra de pivote único, Asenjo en portería, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Quintilla, Iborra por delante, después un conglomerado ahí brutal entre Chukwueze, Anguissa, Trigueros, Moy Gómez y la punta para Gerard Moreno.
No juega Santi Cazorla, hay falta a favor del cuadro amarillo, a favor de los visitantes, protesta abajo Imanol Alguacil, Mauri.
Efectivamente, protesta Imanol Alguacil, que está hoy pertrechado con una buena zamarra, se le ve abrigado al igual que a Javi Calleja. Recordemos que la temperatura que se marca semioficial es de 8-9 grados, hace rasca, y hay que destacar la magnífica entrada en Anoeta. Si te digo yo que al final el horario será bueno para el fútbol de las 2 de la tarde,
¿ves?
Estaremos como mínimo en 30.000 espectadores.
Una duda que me asalta, Mauri. ¿Has comido antes o
no,
vas a
todavía
comer en el descanso?
Lo he dejado para el descanso, por tanto, Santi, ya sabes lo que no tienes que hacer en el descanso.
Vale, fenomenal, me queda claro. El árbitro, Estrada, no, Sánchez Martínez y Prieto Iglesias, Pedrito.
Sánchez Martínez, de los mejores de Primera División, desde luego. Así es que, bueno, pues un árbitro de garantía, ¿no? El murciano.
¿Y el VAR? ¿Prieto? ¿Iglesias?
Prieto Iglesias es...
Poco intervencionista, por mi experiencia con el Leganés, ¿eh? Poco
sí,
intervencionista.
Y en el campo es de los peores. Pero vamos, yo supongo que Sánchez Martínez tendrá suficiente fuerza para llevar el partido.
Comenta en el partido con nosotros Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Chao, Caro.
¿Cómo ha empezado la Real, Marcos?
Sí, la verdad que muy bien, moviendo el balón con velocidad a diferentes alturas. La pelota no va en horizontal, sino va en vertical a un lado y a otro. Según lo digo, William José hace un cambio de orientación, sí, a la grada de 40 metros, pero esto siempre es la maldición del comentarista. Pero está muy bien la Real, jugando entre líneas, llevando el balón de un lado a otro, con mucho ritmo y no permitiendo que de momento el Villarreal se meta en el partido.
¿Qué ha hecho nuestro Marbella?
Bien, empate, vengo con una adrenalina a tope, sí. Empate a dos con el San Fernando, gol de Añón de falta, espectacular, ¿eh? Hay que verlo en el minuto 94, tú, cuando vaya, ya perdíamos 1-2, por lo tanto la adrenalina
eso
arriba del todo.
O sea, regalo de Reyes anticipado.
Eso es, y contra un muy buen rival, muy buen San Fernando, que aspira también al playoff, partido divertido y con mérito del San Fernando, porque se quedaron con 10 desde el minuto 16 y lucharon como titanes y lo tenían ahí. Pero bueno, Añón, golazo de Añón, increíble, a ver si ahora seguimos disfrutando con el fútbol, la Real y el Villarreal.
Seguro que sí. Hola, David Albelda, ¿qué tal?
Muy buenas.
Año.
Igualmente.
Partido complicado, Albelda, para el Villarreal. Sí, ha conseguido salvar estos primeros 15 minutos, pero es que este campo, con lo que aprieta ahora, con cómo juega la Real...
La Real ahora mismo está con una confianza brutal, ¿no? Pero así todo, el Villarreal es de los equipos que ahí puede hacer daño. Recordar en Sevilla también, ¿no? Hace poquito, vamos a ver, de hecho, es verdad que la Real está llegando, pero también el Villarreal se ha asomado a área de la Real, con lo cual podemos ver un partido muy, muy divertido.
Está acosando el área del Villarreal. Espera, que le digo a Mansi ya que recuerda a toda la gente que se ha incorporado ahora que tiene que hacer para hacer el programa con nosotros. Mansi.
Hola, otra vez, Santi. Entonces, pues escribirnos a Twitter @TJCope, a facebook.com/tiempodejuego, a Instagram, donde somos Tiempo de Juego Cope, o al número del WhatsApp, el 677-580-461.
Todo tuyo, Marco.
Estamos listos. Bola para la Real Sociedad en campo ajeno. Balón a la izquierda para Monreal. Va a sacar la rosca. Lleva Monreal el Navarro. Toca la pelota en Iborra. Balón fuera, Gaspar, saque de banda para el cuadro de Donostierra. Rápidamente a rodar para Mikel Oyarzabal. Retrasa de nuevo para el Navarro, para Nacho Monreal. Que bien le ha venido a este equipo, este lateral izquierdo. Ahí está enviando el balón profundo. Mikel Oyarzabal se le va largo.
Mira, córner,
saque
córner,
de puerta,
claro.
Que córner, sí.
La ha tocado el del Villarreal, para mí al menos, ¿eh?
Oye, Marcos, lo de Igor Zubeldia, central zurdo, Llorente, central derecho, un poco para serenar a Llorente, que estaba saliendo en todas las fotos de errores, ¿eh?
Sí, y sobre todo porque creo que ahí yo creo que el entrenador tiene que decidir siempre cuando hay cambio de posiciones, si cambias a uno o a dos. Entonces, creo que Zubeldia se adapta al central zurdo, está jugando fuera de lugar, es medio centro, como central ya lo hemos visto durante esta temporada con buen rendimiento, y mantienes a Llorente en su posición mejor, que es la de central por la derecha. Si cambias a Zubeldia a la derecha, Llorente a la izquierda, cambias a dos fuera de su posición habitual, y yo creo que siempre es peor eso que no cambiar solo a uno y proteger al otro, que es Zubeldia, creo yo, ¿eh?
Balón a la derecha de la Real Sociedad, divisoria de los dos terrenos de juego. Juanaga en el comandante Guevara. Ahora la brújula del equipo en el centro del campo. Balón para Martin Odegaard, el maestro. Balón a banda izquierda, esquina del área. Viene Monreal, juega en corto para Oyarzabal. Ingresa en el área del Villarreal. Sale la pelota de despedida para Mikel Merino. La recupera el Navarro. Balón para Martin Odegaard. Quiere meter al interior del área. Sale la rebotada para Ander Guevara. Bola para Mikel Oyarzabal. Mete el esférico al interior del área de nuevo. Ahí está Portu peleándola. Recupera el Villarreal. Sufre mucho David Albelda el acoso constante, presión alta de la Real Sociedad.
Sí, además con un ritmo altísimo. Yo creo que el Villarreal tiene que primero mantener portería a cero y paciencia para contragolpear en algún momento, porque los equipos como la Real, si no te marcan, en algún momento te va a dejar espacios.
Parece que lo tienen claro también los jugadores de Javi Calleja, porque recuperan algún balón ahora en precisión de Raúl Albiol, el balón se va fuera, saque de esquina para la Real. Digo, fijaros que lo tienen que... claro.
Dale, Marcos. Dale, Marco.
No,
tú
fijaros
primero,
que
faltaría más.
fijaros que el Villarreal se ha juntado más. Después del primer cuarto de hora que decíamos, sí, de la fluidez de la Real, ahora mismo ese medio, la defensa no va hacia adelante y ha sido el medio campo del Villarreal el que ha juntado y ha intentado evitar ese espacio entre líneas.
19 minutos, saque de esquina, margen izquierdo, según atacan los donostiarras, balón al punto de penalti, un poco más cerrado, sale rebotado a la zona de Portu, lateral del área zurda del Villarreal, la va a romper, alejan el peligro los futbolistas del submarino amarillo, balón a campo del cuadro donostiarra.
De todos modos, Marcos, si me permites un comentario, si no me corrigen Marcos López o Albelda, los profesores, pero es que Javi Calleja ha hecho un planteamiento muy bueno, es prácticamente un 4-5-1, Ha creado superioridad en el centro del campo, en las ayudas, en las coberturas, y con ese engranaje de cinco tíos ahí por delante de la defensa, a la Real le cuesta entrar, ¿eh?
Sí, sin duda, aunque el que tenía, o el auténtico ogro de la Real era Marcelino. ¿Os acordáis con Marcelino con el sí. Villarreal? Que no había manera de que la Real sumase y ganase. Creo que hubo solo un partido ahí en Copa del Rey, en el Madrigal, que todavía yo creo que era el Madrigal, 0-1, pero costaba una barbaridad. A la Real, tal como juega, le cuesta más los equipos defensivos que intentan mandar desde la defensa que no aquellos equipos que se abren en ataque. En teoría, el Villarreal es un equipo que se abre en ataque, que juega, que combina. Esto no es la naturaleza propia del Villarreal, pero veremos a ver cuándo cambia el paso o si mantiene este planteamiento el Villarreal.
También te digo una cosa, a ver cuánto aguanta la Real Sociedad a este ritmo, apretando arriba y achicando, porque no deja respirar el Villarreal.
Lo que me decías de Diego Llorente, yo creo, no sé cómo lo ve Albelda, creo que es un central que se atreve demasiado a ir a la anticipación, que va siempre a defender por delante. Yo creo que eso es un gran mérito, pero a veces te la juegas, es un cara a cruz y sí. A veces no hay que asumir tanto riesgo.
Claro, lo que pasa es que eso va unido al sistema, ¿no? O sea, ver una Real presionante arriba es porque sus centrales son presionantes. Entonces, cuando van los jugadores del Villarreal, en este caso los puntas del Villarreal, a recibir de espaldas, son capaces los centrales como Llorente de abandonar zona y ir y salir a la línea de centrocampistas persiguiendo la marca, ¿no? Y eso es lo que provoca
viene
que la
Cocu,
Real
toca Vinca, rojo, William José, José, chuta raso abajo, Matías Senjo, 22 minutos, primera parte en el Real Arena de San Sebastián, Real Sociedad 1, Villarreal 0.
Los goles con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas también a nivel internacional, porque el Santander es el banco de todas las empresas. Santander.
Muy buena jugada de la Real, pero muy poquita oposición de la defensa del Villarreal. Centra solo Porto, no llega al Viol, remata William José, se adelanta el equipo Churi Urdín, Mauri.
Y ha sonado ese doble cohete que tanto te gusta, Santi, doble cohete sinónimo de gol de la Real, que llega a la gente que está faenando en la mar, incluso si hay mucho viento, llega ese sonido del doble cohete. Marcó la Real, reunión de todos en el córner izquierdo de Asenjo, abrazando a William José, que rompe el empate porque estaba empatado a 7 goles con Oyarzabal. Por tanto, octavo gol para el Deporto Calvo.
Se vuelve loco, lógicamente, el Real Arena. Muy buena combinación de la Real, Marcos, pero un poco de falta de intensidad de la defensa del Villarreal, ¿no?
Sí, yo le daría mucho mérito del gol al primer pase de Guevara, hace que ver que va a jugar hacia la banda y filtra un pase entre líneas, y ahí posicionalmente hay 3 jugadores de la Real solos a la espalda de toda la línea de 5 del Villarreal en medio campo. Creo que ese pase filtrado ahí es la clave del gol. A partir de ahí recibe un jugador de la Real, podía ser cualquiera de los 3, la defensa se cierra, balón a Portu, pam, asistencia y para adentro. Pero ese primer pase destroza o elimina a 5 del Villarreal y es el que marca la diferencia en la jugada del gol. Lo demás es castillo de naipes.
Albelda.
Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entre otras cosas, acabamos de decir que por el centro el Villarreal tenía superioridad, ¿no?
Sí.
Y cuando tienes superioridad, los pases que no pueden entrar nunca son esos. Encima a la espalda de tu pivote defensivo, que en ese momento estaba Iborra, ¿no? No ha mirado la espalda, creo que era Merino el que recibe el pase, y eso es lo que obliga a la defensa, a los laterales, a cerrar, ¿no? Y por eso Portu recibe con tanta libertad para pensar y meter un buen pase. Yo creo que el Villarreal, ya que tiene superioridad, tiene que obligar que venga el juego por fuera siempre de la Real, porque para eso tienes más gente en el centro y por dentro, ¿no? Y después, cuando vienen centros laterales, siempre es más fácil de defender que cuando te vienen ya balones prácticamente dentro del área con un pase rápido para definir.
Pues vamos a ver cómo queda el cuento ahora, porque la Real Sociedad maneja el partido con un gol a favor. Adelanta líneas el Villarreal, pega el pelotazo Remiro, obligado por la presión, ahora sí, del submarino amarillo. La tiene por tu banda derecha, toca para Odegaard. Qué manera de jugar el salmón noruego. Martincho se le conoce por aquí. Martin Odegaard, un futbolista que ha causado sensación esta temporada en el cuadro Chirurín. Bola para Diego Llorente, interior del pie derecho. Juega para Zaldúa, este la pierde. Recupera ahora el Villarreal, la tiene Iborra. 3/4 de campo ofensivo, balón a la izquierda para Moy. Viene el balón desde la banda izquierda del Villarreal. Van a colgarla, van a meterla a la frontal para Triguero. Queda rebotada banda diestra para Gaspar. Se resbala Triguero, la rompe Diego Llorente.
Tenemos que confirmar un final de los partidos de la jornada número 16 en la Liga Endesa. Terminó en Vitoria Peña.
Así es, y lo hizo con victoria visitante. El efecto Dusko Ivanović no resulta de momento en la competición doméstica. Al final, Baskonia 79, Manresa 80, los máximos anotadores con 16 puntos, Kravic y Cvetković.
Confirmamos también el final en balonmano. Ha ganado España por 32 a 23 en ese preparatorio de Torrelavega de cara al europeo que empieza el día 9. Y nos quedamos ya en el Real Arena. Marco.
Minutaje 26 de la primera mitad. Nace la jugada desde atrás en campo del Villarreal. Bola a la frontal para Trigueros, que tiene que venir a crear desde ahí. Elige la banda derecha Gaspar. Se va atrás ahora la Real Sociedad y va replegando el cuadro de Imanol Alguacil Mauri, que celebra renovación por una campaña.
Efectivamente, porque el pasado viernes la Real daba la noticia, la renovación de Imanol Alguacil, aunque era en principio una renovación tácita a 1 de abril, si nadie decía lo contrario, Imanol renovaba automáticamente, pero la Real ha querido acelerar ese proceso y por tanto el sábado renovó Imanol hasta el 2021, una temporadita más, totalmente merecido.
Banda derecha, Gaspar quiere sacar el centro, juega para Chigüeche, a ver qué hace, pierde la pelota, ahora monta la contra la Real, viene al costado zurdo, se ha cambiado por ahí, por ese perfil Portu, aparece Mikel Oyarzabal en zancada habitual de Leibar Tarra, pierde la pelota a la altura del banquillo de Manuel Alguacil, que yo creo que es renovación al Belda Marcos, merecida del Faro, como le llama Roberto Lado.
Sí, pero tenemos que pensar que no es la primera vez que Imanol coge al equipo y lo hace de maravilla.
Correcto.
O sea, cada vez que ha cogido la Real Sociedad, la Real ha ido como un tiro. Y eso es fruto de que está haciendo un trabajo indiscutible, vamos.
Y esta vez ha tenido premio con eso, ¿no? Con lo que comenté de la renovación. ¿Es el 2000 cuánto, Mauro?
2021, una temporada más, con una importante subida salarial. Me imagino que habrá por ahí cláusulas que no se pueden decir,
sí.
Pero está clarísimo que la renovación estaba cantada, merecida a un hombre de la casa. Hay que ver con qué sentimiento habla, vive Real Sociedad. Fijaros que le hice una entrevista en las Navidades y decía, no, es que yo no tengo fiesta, estoy todo el día en Zubieta viendo vídeos del equipo rival. O sea, con perdón, y entre comillas, un auténtico enfermo,
decía,
un auténtico enfermo de la Real.
Decía Mauri hasta hace poco, no sé si llegaré a febrero. Y este
eso es,
siempre sí. Tiene la sombra encima de Xavi Alonso, sí, entrenador del Sanse, y de Unai Emery. Ahora
ojo, William José. No, hay un hombre. No, perdón. Oyarzabal quedaba con.
No, era Merino que había caído. Ojo, recupera el Villarreal. Espérate que viene tres cuartos de campo. Monta ataque ahora el cuadro amarillo. Bola de Trigueros a banda izquierda. Cierra bien la línea defensiva de la Real Sociedad. Aleja el peligro.
Le pasó lo mismo, fíjate. Ha pasado el mismo caso en la Real Sociedad y en el Athletic Bilbao. La Real ficha a Sir Garitano. Aquello no va bien. Se queda Alguacil. El equipo funciona de maravilla. Y en el Athletic Bilbao, el último fue Berizzo, ¿verdad? Antes de Garitano. Que no funcionó aquello, apostaron por gente de la casa y bueno, y el Athletic Bilbao es octavo ahora mismo en la tabla, o sea que al final apostando por gente de la casa les ha funcionado de maravilla a los dos.
Es que cuando un equipo tiene bueno su carácter propio,
sí.
En la gente de la casa, quien mejor conoce a esos jugadores son la propia gente de la casa, porque al final los ven desde niños y saben perfectamente lo que un futbolista puede dar, lo que no puede dar, cómo va a responder ante situaciones de presión. Y eso yo creo que es un plus que no alcanza ninguno que llegue de fuera en un curso acelerado de ver partidos y de querer aprender y evaluar a jugadores cuando los ven con 15 días o con 10 días. O llegan y en 6 días tienen que hacer una alineación. Yo creo que... Dale.
Tarjeta Zubeldia en una entrada en la frontal del área. Ojo, la falta es muy buena para el Villarreal, ¿eh? Aproximadamente
sí, sí.
A 4 metros de la frontal del área, bastante centrada.
Yo creo que el fútbol tiene mucho de matemáticas y de hacer bien las cosas durante muchos años, más allá de que en cada partido puede pasar cualquier cosa. Y cómo no van a salir jugadores buenos de la cantera de la Real si Yagoba está increíble en Osasuna, si Víctor Alquiza también está por ahí, si Manuel Alguacil está triunfando. Al final todos esos fueron responsables de los procesos formativos. Al final, ¿cómo no van a salir buenos jugadores? Si ellos tienen un nivel de élite.
Por cierto, es la quinta amarilla.
Eso
para
es.
Igor Zubeldia, que no podrá jugar el partido del domingo 19 en campo del Betis.
Así es, a la misma hora, a las 2 de la tarde.
La hora preferida de Mauri.
Pero más que es fuera.
Cuidado, con la falta.
¿Quieres unos cuchillitos,
Marco? Primera
sí,
parte.
Ponle cuchillos.
Pon sables, porque este Trigueros tiene mucho peligro. Si tienes sables por ahí, sables también. Y si tienes navajas de Albacete, mejor. Ahí está Trigueros. Rafa Senjarel de Talavera de la Reina, Toledo. Ahí también saben de acero. Vamos a ver qué hace Manu Trigueros. Fija la mirada en el esférico.
mira también a la escuadra, mira también a su oponente Remiro. Mientras tanto, el árbitro Sánchez Martínez de Murciano, buena
emoción,
tierra de árbitros, colocando la barrera defensiva, bastante centrada, perpendicular en todo caso al palo izquierdo, chuta Triveros a la barrera, bola, viene para Anguisa, Anguisa chuta, le sale desviada, pega en un futbolista de la Real, no, dice que hay saque de puerta a favor de la Real.
Yo creo que no sabía nadie si era córner o saque de puerta, ha dicho me la juego, saque de puerta.
Protestas, movida.
Le miraba al Linier. Sí, pero Manolete le miraba al Linier como diciendo tú, no, y el Linier decía no, yo no he visto nada.
Y Borra no está de acuerdo y se está comiendo a Sánchez Martínez, ¿eh?
¿Qué dices, Peter?
Yo creo que le toca el primer jugador de la Real Sociedad que se cruza. No ya a Oyarzabal, que intenta darle, pero yo creo que no le da.
No sé si le llega
a
darle
la mano. Es el primero.
Va con las manos abiertas a Oyarzabal, pero parece que no.
En cualquier caso, no pasa nada.
Que no le toca. 2:32 con 2 de retraso. Siempre vivimos esperando un día soleado. ¿O no, Pepe? Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Vives esperando un día soleado?
Siempre. La luz.
Y más con el jefe. Terminado un partido esta mañana ya de fútbol en Primera División. Granada 1, Mallorca 0. El gol de Montoro que le ha dado la victoria al conjunto nazarí. Está en marcha desde las 2 de la tarde. Marco Antonio Sande, el Real Sociedad Villarreal.
32 minutos de la primera parte en el Coliseum Navarra San Sebastián. Real Sociedad 1, William José, Villarreal 0.
Para la tarde quedará a las 4 a la vez Betis y a las 9 de la noche después del parón por la cabalgata Celta Osasuna. En segunda división ha terminado los pajaritos en Soria, el Numancia 0, Deportivo de la Coruña 1. Se estrena Fernando Vázquez con victoria, el Depor se queda a 4 de la salvación. Dice Germán Dobarro que hay esperanzas, Pepe, para el Depor.
Todas, ya, hombre.
Lo dijiste tú ayer, que Fernando iba a ganar su primer partido.
Es lo último que se pierde.
Pues mira, 0-1 y el Depor a 4, cuando parecía desahuciado, de la permanencia. Para esta tarde, Rayo Vallecano-Girona a las 4 y a las 9, Oviedo-Málaga. Vamos a ver cuándo se juega ese Zaragoza-Sporting, aunque parece que sí se va a poder disputar el martes a las 9 de la noche. En segunda división B está todo ya terminado, ¿no? Andrea, nos queda solo un partido para la tarde, ¿verdad?
Sí, solo un partido por la tarde en el grupo segundo. Lo demás, todo terminado.
Y en la primera Iberdrola tenemos un partido en juego.
Sí, en Vallecas sigue en juego. Está ahora mismo en el minuto 72 el partido Rayo 1, Atlético de Madrid 1.
En fútbol internacional en Inglaterra se está disputando la ronda de 32avos de la FA Cup. Para esta tarde son los partidos. Empiezan en un ratito el Chelsea-Nottingham Forest y el Boro-Tottenham. Y a las 5 el partidazo, el derbi del Mersey, el Liverpool-Everton. Y ha terminado en la Serie A el Brescia 1, Lazio 2. Recordemos que el partido ha tenido que ser parado durante algunos minutos por gritos racistas a Balotelli. Tenemos también partidos en marcha a punto de terminar en la 16ª jornada de la Liga Endesa en Badalona, Juventud, Murcia y Torpuerto.
Final ahora mismo, final el Olímpico, victoria de la Peña por 11 puntos, Juventud 104, UCAM Murcia 93. Destacaron en UCAM Murcia, Edi con 34 puntos y Booker con 32, en la Peña Prepelic con 31.
Y tiene que estar, gracias a Aitor, a punto de terminar también Isaac Escalera, el Betis Gran Canaria.
A 6 segundos, 9 décimas para el final del partido, tiene tiros libres Omar Cub, gana el Betis ahora por 2 puntos y tendrá posesión al final, todo igualado, queda un mundo, pese a quedar poco, 6 segundos para el final, Betis 81, Erik Balay Gran Canaria 80.
Ahora cantamos, Isaac, el final y también tenemos en marcha desde la 1, un poquito más tarde, el Tenerife Fuenlabrada, Guillermo García.
Aquí en Tenerife quedan 4 minutos, ahora mismo 3:56 para llegar al final del partido, de 7 ganan los locales, el Iberostar Tenerife que acaricia la copa, triple ahora de Marcelinho Huertas Ojo. Máximo anotador del partido, de momento con 20 puntos, el base brasileño Iberostar Tenerife 72, Montaquit Fuenlabrada 62.
Recuerden que esta mañana ya terminó en Vitoria, partido apretadísimo, victoria por 79-80 de Basi Manresa frente a Baskonia. Y estamos pendientes también del balonmano, ha terminado, lo hemos cantado ya, el España-Rusia 32-24 para España en el preparatorio de Torrelavega. Esto vale para el europeo de Austria, Noruega y Suecia, que empieza ya el 9 de enero. Y en fútbol sala estábamos mirando los dos partidos de la 1 de la tarde. Viñalbal y Valdepeñas 4, Jaén Paraíso Interior 3, se aprieta el partido al final de la segunda parte, más claro está lo de Madrid, Movistar Inter 5, Aspil Jumper Rivera Navarra 1. Las 2:36, la 1:36 en Canarias.
Para un niño llamado Fernando de Aro, el Día de Reyes es, no era, sinónimo de emoción, de esperar algo gratuito, algo que no he buscado, algo que no he programado,
algo que por fin me hace ilusión de verdad. Ese niño ya es un adulto y desde la tarde de COPE te deseo feliz Día de Reyes.
En la tarde de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
9 minutos para el 45, gana la Real, sigue valiendo Marco el gol de William José.
Construye desde atrás el cuadro Chuyurdín, pero viene la pelota al pechito de Vicente Iborra, más que pechito, pechazo. Juega por abajo, raseando la pelota y carril central del Villarreal, la tiene Manu Triguero, sale la pelota despedida, banda izquierda, ojo, chutón, fuera. Ha tocado la pelota en un futbolista de la Real Sociedad, saque de esquina para el Villarreal. Moy Gómez e Iborra, y aparece sobre todo Manu Trigueros, que es el que está asomando en la corona del área albelda y por ahí está soltando algún latigazo de peligro, cuidado.
Sí, se ha estirado un poquito el Villarreal, pero bueno, vamos a ver, de momento llega al área pero con poco peligro.
Saque de esquina, queda la pelota muerta, la tiene que echar fuera Diego Llorente, aleja el peligro para la Real Sociedad. Jugando el Villarreal en campo ajeno, en campo de la Real Sociedad. Salta de cabeza Igor Zubeldia, que de la pelota en la parte derecha. Viene para el costado diestro, la tiene Anguisa. Anguisa la deja en corto. Bola para Gaspar. Gaspar mete el centro raso. Rebotado al lateral del área para Igor Zubeldia. La saca por el carril izquierdo. En un pelotazo largo. Pide calma abajo. Y Manuel Alguacil, Mauri.
Pues sí, Manuel está con los brazos cruzados. No parece gustarle mucho esta fase, porque el Villarreal está poniendo hasta 5 y 6 hombres por delante del balón en las jugadas de ataque, y yo creo que está suspirando porque este primer tiempo termine cuanto antes.
También tiene una cosa, tiene el partido donde quiere.
La sí, Real, sí, sin duda.
Sí. Pero ha pasado lo que decía Albelda, sale muy fuerte la Real, mete mucha energía, hace 25 minutos muy buenos, y ahora yo creo que se trata de coger un poco de aire, y es lógico que el Villarreal se venga arriba. Tampoco le va mal a la Real, porque es un equipo que tiene mucho contraataque con las recuperaciones que hace y las carreras lanzadas de Portu. Es recuperar y echársela a Portu al espacio y ahí hacen daño. Por lo tanto, no va mal tampoco el partido así, pero sí que es verdad que la Real ha perdido esa energía, lógico, porque ese ritmo no se podía aguantar durante 45 minutos.
38 van de la primera mitad, marcó William José en el 22, el delantero brasileño que rompe el empate de goleadores, se mete con 8... Máximo goleador del equipo. ¿No ves, Maurillo? Te decía yo que este es el 9 titular y el otro es Isaac para entrar en la segunda parte.
Es que tenemos dos delanteros centros, Marco, este año, que esto no es ni normal. Los dos son buenísimos.
Mauri quiere jugar con los dos, Marcos, pero con los dos, este sistema no se puede.
Y Manuel me dice, Mauri, tranquilo, de momento con uno. Como dijo Di Stéfano aquel día, ¿a quién le quito?
No caben todos aquí.
Claro.
No, porque perdería la Real su juego entre líneas. Al final la clave es meter muchos jugadores por detrás de los puntas. A más delanteros, menos jugadores entre líneas puedes meter. Menos control de medio campo y menos reciben los delanteros. Creo que con uno para fijar toda la línea defensiva del rival, yo creo que de sobra. Aparte son tan diferentes que los puedes emplear juntos en momentos determinados.
Espérate que viene el Villarreal, ahora por banda izquierda Manu Triguero, se ha resbalado, arriba Remiro atrapa la pelota, se chocan dos futbolistas, Mauri.
Efectivamente, hay un choque de trenes importante en el terreno de juego, creo que uno es Llorente.
Sí, uno es Diego Llorente.
Se
está doliendo.
Gerard Moreno. Llorente ha sido antes de la acción.
Gerard
ha sido con el portero.
Pues el primero que se levanta parece Gerard. Y Llorente no se echa mano a la cabeza, se echa mano al tobillo izquierdo.
Sí,
es que yo creo que en la carrera la sensación es que se lo dobla y se queda Gerard, que es el que salta y choca con el
portero.
Llorente siempre está en todas, ¿eh?
Sí.
No, se mete unos galletazos.
No, es un tío, como dicen los argentinos, Marcos, este va al frente, ¿eh? Este no se arruga, ¿eh?
Saltó Remiro con rodilla por delante, se llevó por delante a Gerard Moreno. Y Diego Llorente pues está en todas las salsas.
Lo que pasa es que ¿por qué se cae solo Diego Llorente? No sé, es como un mal apoyo de tobillo, ¿no?
Sí, ahí yo creo que siente también a Gerard y va para abajo. Confirmamos el final en baloncesto en Sevilla, Isaac.
Se termina el partido, ganó el Betis 82-81, tuvo el empate y la prórroga Gran Canaria con dos tiros libres de Harper, metió el primero. Falló el segundo, gana el Betis tras 4 derrotas consecutivas, se le complica mucho la Copa Gran Canaria, Betis 82, Gran Canaria 81.
Gracias Isaac, un abrazo.
Adiós.
Marco.
Recta final de la primera parte en el Real Arena, gana la Real Sociedad 1-0 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y esto no para porque a las 4 tenemos el Alavés Betis, luego la cabalgata de Reyes y a las 9 el Celta Osasuna. Ahora hay juego parado abajo. Los dos entrenadores fijando la mirada en el terreno de juego. Conscientes, uno, Calleja, de que esto tiene que cambiar. E Imanol Guacil, que no para de arengar a sus futbolistas para que sigan manteniendo el ritmo. Campo propio. Juega la Real Sociedad hacia atrás para su portero, para Remiro. Que se ha quedado con el puesto aquí, Marcos. O sea, este tío ya ni Moyá ni leches, ya no hay debate.
Bueno, también si es una decisión deportiva, fantástico por rendimiento actual. Lo que pasa que a nivel estratégico era lo que tenía que ser, ¿verdad? Si el proceso se ha acelerado por rendimiento es mejor que por imposición, pero se le fichó para ser portero de la Real durante tiempo y dejar un valor seguro en la portería, ¿no creéis?
Sí, seguro que sí. Además parece eso, una orden de la dirección deportiva y va a jugar durante lo que resta de temporada, yo creo, sin duda, ¿eh?
Otra cosa es
lo
que
ha hecho Yarzábal, Marcos. Sí.
Una maniobra de Yarzábal, le estaban presionando y cuanto más le presionan, más tranquilo está. Sí.
Vaya molinete, o redondo, como se diga en toro. O sea, se ha dado la vuelta completamente con el balón cosido a la bota, oye. Impresionante.
La tiene la Real Sociedad de manda derecha. Pegan el pelotazo arriba. Portu de primera para Martin Ødegaard. Con terreno por delante. División de los dos terrenos de juego. Sale por el lado de derecha. Va cortando para adentro. Martincho. Martin Ødegaard, el salmón noruego, frontal del área. La alcanza ya con la pierna izquierda. Mete la pelota a la izquierda para que llegue el 10 de la Real. Mikel Oyarzabal. Chuto al arraso. ¿Ves? Ahí es donde me gusta que defina más Mikel Oyarzabal. Y no en campo propio haciendo ruletas.
Lo que está claro que en el partido, como han sido estos 3-4 minutos de ida y vuelta, la Real es muy superior, porque la Real en el ida y vuelta, como habéis dicho antes, tiene gente muy rápida, ¿no? Que es capaz de recorrer muchos más metros que a lo mejor lo que es Trigueros, lo que es incluso Gerard Moreno, ¿no? La Real con Ødegaard, Portu, Oyarzabal, tiene gente que roba en campo propio y recorre 60 metros con una facilidad que te hacen un ida y vuelta y te van consumiendo.
De hecho, la Real está ahí arriba, David, porque en mi opinión tiene muchísimos recursos de juego, ¿sabes? Dependiendo de lo que le esté pasando. Mira, ahora rompiendo por banda derecha, Igor Zubeldia. Viene Zaldúa, Zaldúa galopando, le hacen falta. Digo que si tiene que jugar replegada,
la gente
hace. Si tiene que salir a la contra, lo hace. Sí, si tiene que combinar, lo hace. Tiene muchas maneras de jugar al fútbol.
La gente pide tarjeta para Moy Gómez, no sé si era exagerada esa petición. Sí. Pero lo cierto es que la entrada ha sido por detrás.
Sí, pero Faltúa se cruza en la carrera de jugador de Villarreal, busca un poco la falta, es falta y se acabó.
El pueblo está enfervorecido. Confirmamos el final del último partido de los cuatro que había esta mañana en la jornada número 16 de la Liga Endesa. Guillermo, en Tenerife.
Se acabó el partido en Tenerife, fiesta por todo lo alto, la Laguna del Santiago Martín, porque el Iberostar Tenerife se clasifica matemáticamente para jugar la Copa del Rey de Málaga. 74 Iberostar Tenerife, Montaquit fue labrada, 63, máximo anotador del partido Marseño Huertas, con 20 puntos, el mejor en los fuelabreños, Gillet con 14.
Gracias, Guillermo, un abrazo.
Hasta luego.
Último minuto, 15 segundos, ¿cuánto hay que prolongar, Peter?
Pues un minutillo.
Sí, eso, ¿no?
El coscorrón este de Gerard Moreno.
Sí.
Bien la azoteora de la Real, Martín Ødegaard, buscando la punta del área. Chuta de Garraso, ¡fuera! Se pilla la camiseta Martincho, lamentándose, dispara raso, susto para la portería de Asenjo.
Mauria, que ya no estás tan enfadado por la hora.
No, estoy encantado.
Estás encantado. De hecho, que pongan todos a las dos.
Si la Real gana, se me quita el hambre, se me quita todo.
No, el hambre no creo, el hambre no creo.
Hasta sale el sol, fíjate, hay rayitos de sol por aquí.
Era clara la de Ødegaard, ¿eh? Además tenía espacio, tiempo y la calidad la tiene para haber hecho el
Villarreal se ha quedado a medias. Ni ha presionado arriba, ni ha replegado el equipo. Han intentado ir arriba, pero con mucha facilidad y además poca convicción para esa presión, ¿no? Ya han salido con un simple pase y Ødegaard ha tenido, pues otra vez, 60 metros para recorrer encarando la defensa.
En la repetición, que además era desde detrás de Ødegaard, se ve que cómo se cruza Raúl Albiol. Si ese golpeo, en lugar de ser cruzado de Ødegaard, es sobre el palo y con ese golpeo de empeine interior que tiene al suyo, es gol porque el portero se queda sin visión ninguna. Lo que pasa que yo creo que mucha carrera y después se ejecuta ya un poco cansado y no tiene esa clarividencia que suele tener Ødegaard, ¿eh?
Solo un minuto de descuento. El que ha mostrado, venía taladrando la banda derecha el Villarreal. Acción de peligro ahí dentro del área. Al final hay falta de Gerard Moreno a Diego Llorente, ¿no, Mauri?
Sí, se ha quedado como con la pelota enganchada. Y no sé si ha pitado casi, no sé, más una retención o no sé, la verdad.
Espera que roba en tres cuartos de campo ofensivo la Real. Viene Portu, ingresa en área Portu, chuta Portu, viene la pelota para William José. ¡No la ha cazado el delantero de Porto Calvo! ¡Fuera despedido la zona del comandante Guevara! ¡La tiene Guevara! Círculo central, juega para Igor Zubeldi a su posición natural, pero tiene que hacer, tiene que currar de central en estos partidos con la lesión de Aritz Elustondo. Bola de Portu, la tiene Portu, Portu la pelea, banda derecha, quiere irse de Quintilla, le cierran el paso, lo hace Pau Final. Torres. Se acaba la primera parte, el primer acto en el Real Arena de San Sebastián, marcó William José en el 22, Real Sociedad 1, Villarreal 0, informa Mauri Idiáquez.
Pues el público encantado de este triunfo momentáneo de la Real Sociedad, que sigue dando espectáculo, es un equipo rapidísimo, endiablado, aunque el Villarreal también se ha estirado, pero yo creo que es justo este resultado al descanso, en un partido que se ha calificado de 6 puntos, más que de 3, porque el Villarreal está llamado a pelear en la Real Sociedad cosas importantes, ya sea Europa o Champions. Retirada sin ningún tipo de problema, gana la Real.
Termina la primera mitad con el mismo resultado que el partido que finalizó en Granada, 1-0. Está ganando la Real Sociedad al Villarreal, merced a ese tanto en el 22 de William José. Las 2:47, la 1:47 en Canarias. Enseguida lo analizamos.
Comedia de alto standing.
Los ladrones roban, yo timo, ¿vale? Un artista de timo.
Y acción de la buena con Eddie Murphy, su distinguida señoría y el negociador. Dos de Eddie Murphy.
Tío, ¿estaréis un plan mejor?
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
Está diciéndome Pepe que nos fijemos en el golf porque se está jugando. Este es el torneo de los mejores, ¿no, Pepe?
No, te están... Que es uno viejo.
De Open.
Están repitiendo uno.
Entonces estábamos mirando al Rayo Atlético de Madrid, que va empate a uno y está súper disputado el partido de la una en la primera Iberdrola. Bueno, que me lío, que yo soy fácil de liar además. Los números de la primera mitad entre la Real Sociedad y el Villarreal: 61 de posesión para la Real, 61-39. Tiros totales 4-10 el Villarreal, pero este dato es curioso. A puerta 2 de la Real, 0 del Villarreal. Así que los 10 disparos han sido 5 fuera y 5 bloqueados por parte del equipo amarillo. Saque de esquina 2-2, fuera de juego 1-0 para la Real. Faltas 4-4, muy poquitas faltas en esta primera mitad. Una tarjeta amarilla para la Real, ninguna para el Villarreal. Y en cuanto a ocasiones claras, contabilizan una para la Real, aunque yo creo que esta de Odegaard se podría también meter y alguna más que han tenido al inicio. Ninguna para el Villarreal. Los mejores son cosa vuestra, Marco Mauri, aunque podéis pedir el comodín del público.
Mauri, dale, de la Real Sociedad.
Bueno, pues te digo una cosa, le debería dar a Willy por el gol, pero es que lo de Odegaard es un auténtico escándalo. Para mí, Martin Odegaard es mejor.
Me quedo en el Villarreal con Trigueros.
Vale, y al árbitro, Peter, ¿qué le ponemos en esta primera mitad a Sánchez Martínez?
Ha estado correcto, recuerdo que William José ya ha igualado los goles que marcó Griezmann con la Real Sociedad, 53.
Y el VAR nada, ¿no? Porque Prieto Iglesias no ha tenido que mirar nada en el VAR. Albelda, ¿qué te ha parecido esta primera mitad entre Real Sociedad y Villarreal?
Bueno, la Real superior, sobre todo por las llegadas al área, que ha tenido la sensación de más peligro. Y el Villarreal, pues es verdad que ha tenido llegadas a área, seguramente 4 o 5, como has dicho, pero al final tiros entre portería, 0. Pero ya no tiros entre portería, incluso tiros por fuera... poco, ha acabado pocas jugadas, ¿no? Y ahí pues le toca remar la segunda parte, lo que pasa que claro, tampoco puedes hacer un ataque sin controlar la parte de atrás, porque ahí la Real, ya lo habéis dicho también vosotros, te contragolpea muy muy bien.
Marcos, ¿qué te ha parecido a ti?
Yo creo que muy bien la Real, porque el Villarreal es un equipo muy competitivo, quizás rival directo para casi todas las situaciones competitivas que tenga la Real, por lo tanto demuestra el nivel. Yo creo que dos tramos en la primera parte, uno presionando la Real muy bien en campo contrario, teniendo la posesión, jugando entre líneas, con buena velocidad y con jugadores yo creo de nivel y que están demostrando que son jugadores importantes en la liga, como Guevara, como Merino, como Odegaard, como Portu, como los delanteros, Ovi Willy, otro día Isaac. Y después ya un tramo final donde el registro de la Real cambia, donde defiende más en campo propio y busca las acciones de contraataque. Creo que jugando de una manera o de otra, la Real es solvente y esa es su fortaleza. Muy buena primera parte de la Real. Veremos, pero lo previsible en el segundo tiempo es que el nivel y la agresividad en la finalización del Villarreal vaya más y tengan que mejorar, tendrán que hacer algo en el descanso para para apretar, porque si no la Real les pasará por encima a la gente del Villarreal.
Si esto terminara así, la Real finalizaría la primera vuelta con 34 puntos a uno de la Liga de Campeones, metido en posiciones de Europa League, quinto. Y el Villarreal finalizaría la primera vuelta con 25, de momento un décimo, después de que la adelantara el Granada, pero todavía está la segunda parte por disputar. Y nos quedan los mensajes, Mansi, de la gente que nos ha hecho llegar a través de las redes sociales.
Tengo la duda existencial de que se ha llevado Mauri hoy de bocata, pues ya no lo había dicho Mauri, lomo embuchado del bueno. Esta Real juega mucho al fútbol, los recursos que tiene de mitad de campo para arriba son inagotables. Dice otro oyente de la misma línea que es una delicia ver a este equipo jugar cuando se ponen a tocar rápido. Dan vértigo. A ver si puede traer a la Real Sociedad B el domingo que viene, hombre, que nos interesa pasar la ronda de Copa, decía un ceutí. ¿Cómo se nota que no está Cazorla? Al Villarreal le cuesta un mundo mantener la posición y crear juego. Un oyente mallorquinista decía que se salve mi Mallorqueta. Preguntarle a Pedrito si se ha salvado alguna vez algún equipo que haya hecho los puntos que lleva el Mallorca hasta ahora.
Cri-cri.
Mira, Pedrito, ahí está. No, no está Pedrito. Manda narices que nunca dais el resultado de la NFL y ahora que me disponía a ver los Patriots, me reventáis el partido.
Ya lo siento.
Ya hemos pedido perdón.
Spoiler terrible.
Y dice un oyente que, fíjate, si nos conoce, me encanta cuando llega Pepe y se le empieza a escuchar. Esperamos que la temperatura del local esté a su gusto.
¿Está, Pepe, a tu gusto la temperatura en el local?
Bueno, cuando llegué era un desastre.
Esto era un horno.
¿Un desastre por
qué? Horno. O sea, tuve que quitarme la camisa, casi me quedo...
Sí, ha estado aquí en bolas, Pepe.
No, de verdad, increíble. Pero ¿cómo podéis aguantar? Esto es una máquina de infección.
Claro, por eso están malitos los aquellos dos.
Claro, por eso está malo, por el calor.
Pero no aprenden, Pepe.
Hay que poner frío, que viva mata los virus.
Mira, le estaba a Paco.
El frío mata a los virus y a las personas también.
Paco está cogiendo
también.
El pasamontañas.
¡Cerradle el micro!
¿Nos queda algo más, Mansi? En los mensajes era
nada
el último,
más.
¿No? El de la cuestión climática era el último. Tenemos que cerrar los cármenes. Está allí Jorge de la Chica pendiente de lo que han dicho los entrenadores después del Granada 1, Mallorca 0. Jorge.
Pues aquí estamos con un Vicente del Moreno que ha indicado que está muy contento, hace un balance muy positivo de esta primera vuelta. Dice que sus jugadores lo han intentado en el partido de hoy, pues, prácticamente hasta el final. Vicente Moreno ha señalado que en la segunda vuelta va a ser necesario posiblemente sumar más puntos de cara a la salvación. En cuanto a Diego Martínez, le ha querido dedicar la victoria a Montoro. Recordemos, el autor del único tanto del Granada y que además luego se ha retirado lesionado, iba prácticamente justo. Decía antes del partido que en condiciones normales no jugaría, pero el Granada, entre la plaga de lesiones que tiene y de las urgencias que había en el centro del campo, hecho mano de Montoro y se ha lesionado. No tenemos ningún dato oficial sobre qué es lo que puede suceder, pero las especulaciones hablan de incluso 2 meses. Con respecto al bajón que ha podido tener el Granada en el segundo tiempo, Diego Martínez se ha quejado de que le han pitado demasiadas faltas al equipo y ahí le han podido romper el ritmo. Ha tenido también palabras de elogio para Roberto Soldado y para Fulquier, que hoy ya ha vuelto al que fue su equipo después de convertirse en el primer fichaje del mercado invernal. Por tanto, en Mallorca y en Granada, contentos, aunque el resultado hoy ha sido favorable al Mallorca, y el Granada ha dado un paso de gigante de cara a la salvación.
Gracias, Jorge, un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
La victoria del Granada, que le deja con 27 puntos, de momento noveno en la tabla. Ha dicho antes Pedro Martín que nadie que haya sacado, ningún equipo que haya sacado 27 puntos en la primera vuelta, no, ninguno que haya sacado 12 de ventaja respecto al descenso, me corrijo, ha descendido a segunda división. Así que el Granada, según los números, lo tiene casi casi hecho de cara a la segunda vuelta del campeonato. Más complicado lo va a tener el Mallorca, de momento fuera del descenso, 17º con 15 en el balcón en el que se asoma al descenso, donde están el Celta de Vigo, 14 por jugar esta tarde, 9 de la noche ante Osasuna, el Leganés, 14 puntos, partido ya disputado, y el Español de Barcelona, que ayer empataba contra el Barça a 2. En los últimos momentos marcaba Buley, chino-chino, que diría Tomás Guas. ¿Queréis cambios para la segunda parte? Marcos, en la Real, ¿tocarías algo?
No, nunca.
Calienta Lenormand.
Eso tiene que ser porque...
Por la amarilla igual, ¿no? De Zubeldía.
O ser. Igual Diego Llorente en esa caída en el área, que haya ese tobillo, ¿no? Puede ser. Creo que aunque tenga Zubeldía amarilla, no es un cambio habitual. Ahí yo creo que una de las máximas del fútbol es pareja de centrales no se toca durante un partido. Si lo puedes evitar, no lo tocas. Y una amarilla a un central tampoco es muy intimidatorio. No es como un jugador de medio campo que si el partido se hace grande, se hay que correr mucho, queda más desprotegido, tiene que hacer alguna falta táctica. un central tiene que saber manejar eso y saber convivir con una amarilla, sin duda.
Decía Marcos Alberla que algo tendría que menear el árbol Calleja en la segunda parte. ¿Por qué optarías? ¿Qué harías?
Hombre, yo creo que tiene que volver a su 4-4-2 y meter a alguien más arriba, ¿no? Y buscar pues llegar con más gente. Al final, cuando tienes a Iborra, Trigueros, Anguissa, pues es para tener el dominio del balón. No está teniendo el balón y encima les están filtrando pases, con lo cual pues busca una solución, mejor más directa, un juego más directo, y por ahí jugar con dos puntas, que el Villarreal lo viene haciendo toda la temporada.
Me está mandando Marcos el vídeo del golazo del Marbella, ¿no, Marcos?
Sí, el gol de Añón.
Empate a dos en el último instante frente al San Fernando. Bueno, son las 2:57, la 1:57 en Canarias. Que no se vaya nadie demasiado lejos, porque como diría Eri, llega ya el equipo A para seguir con esta segunda mitad de la Real Sociedad Villarreal. Tiempo de juego hasta, si no hay prórroga, Armenteros.
Hasta que ahora, Paco, se le pone una y media. Si no hay prórroga.
Pero vamos a repasar el menú de lo que está por venir esta tarde. Bueno, disputado ya el Granada 1, Mallorca 0. Al descanso, Real Sociedad 1, Villarreal 0. El tanto de William José. A las 4, el Alavés Betis. Luego de 6 a 9 hemos preparado una tarde de Reyes muy especial, porque hay pausa por la cabalgata y en Vigo están encantados con el horario de las 9 de la noche. Partido además importantillo para los dos, Celta de Vigo, Osasuna. Eso en primera división. En segunda división ha ganado el Deportivo de La Coruña en el debut de Fernando Vázquez. Iba, visitaba Soria, se quedaba el Numancia con uno menos en la primera mitad y lo ha aprovechado el Deportivo para ganar 0-1. Debut, como decimos, de Fernando Vázquez. El Depor se queda a 4 puntos de la salvación en el inicio, en esta primera jornada de la segunda vuelta. Gritaba Dobarro en Twitter que todavía hay esperanza, y lo confirma Pepe de aquí desde el estudio. 4 de la tarde, Rayo Vallecano-Girona. 9 de la noche, Oviedo-Málaga. Ya saben que la jornada está por terminar. Con el Zaragoza Sporting, que estaba previsto para el viernes. La epidemia de gripe de 10 jugadores del Sporting hizo que pidieran el aplazamiento. El comité de competición se lo concedió y en principio esto se juega el martes 7, es decir, este martes a las 9 de la noche. Dijeron los médicos del Sporting que se jugaría o que pedirían el aplazamiento si los jugadores del Sporting no estaban bien de la gripe. Nos ha contado hace un ratito Carlos Andrés Llamas que están ya casi todos entrenándose y que todo apunta a que el equipo va a viajar y que el partido se va a disputar este martes a las 9 de la noche entre Zaragoza y Sporting para cerrar la jornada número 22 en la Liga Smart Bank. ¿Y qué más tenemos por ahí? En Italia ya se ha jugado el Brescia 1, Lazio 2, un partido que se tuvo que parar durante algunos minutos por gritos racistas sobre Balotelli, el mismo se lo decía a los árbitros. En Inglaterra mola la jornada de tarde porque hay FA Cup. Los partidos Chelsea-Nottingham Forest a las 3:01, Boro-Tottenham a las 3:01 y el más chulo, el de las 5:01, el Liverpool-Everton. Ya saben que se juega un minuto más tarde del horario habitual para concienciarnos por la salud mental, un minutito para pensar en la salud mental. Y en la Serie A, la verdad es que la tarde tampoco viene muy florida. Spal-Verona a las 3, Genoa-Sassuolo a las 6 y a las 9 menos cuarto el Roma-Torino. En baloncesto se han jugado el Baskonia-Manresa 79-80, el Juventud-Murcia 104-93 y el Betis-Gran Canaria, que lo tengo yo por aquí apuntado, 82-81, y el Tenerife-Fuenlabrada 74-63. Ya saben que Doncic se ha salido esta noche en la NBA, ha conseguido su 10º triple-doble, ya es el que más ha conseguido en la historia de los Dallas Mavericks, aunque han palmado los Mavericks, que estamos pendientes también. Ha terminado la primera jornada del Dakar, bastante bien Carlos Sainz y bastante bien también Fernando Alonso, que en fútbol sala ha terminado el Valdepeñas 5 Jaén 3 y el Movistar Inter 7 Spiel Jumpers 2, y que han caído los New England Patriots eliminados. Llega el equipo A de tiempo de juego. Sigan en COPE. Un abrazo, hasta luego.